Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Me acompaña, como siempre, mi fiel compañero, inspector de la guía Pueblo Lavanda, ¿eh?
Ay, pensaba que os decía
vaya crossover, ¿no?
Pensaba que ibas a decir la Michelin, tío.
Fran Castillo, ¿cómo estás?
Pues me acompaña un Pokémon de tipo legendario, Javier Pou. ¿Cómo vas?
Shiny,
¿existen?
¿Eh?
¿Existen los Pokémon
claro,
legendarios?
Moltres, ah, no, Moltres, vale. Articuno y eso eran legendarios, ¿no? Pues, ¿se llamaban así? No sé,
nunca jugué
de esos, a Pokémon. De esos raros.
Yo de Pokémon solo me interesa que casi acaba con
sí, la creepypasta.
La creepypasta, exacto.
Ay. Bueno, ¿qué tal esta semana?
Pues te traigo una cosita, porque hoy es día 10 de junio.
Martes, como siempre.
Martes, como siempre, fichando a las 6 de la mañana un día más. Pero... claro, eso quiere decir que el viernes pasado fue el viernes 6 de junio.
Sí.
Entonces, casi de pronto a lo mejor dices, pues el 6 de junio no me dice nada, pero yo quiero que visualices una escena, ¿vale? Te voy a narrar algo, ¿vale? Que he preparado.
Vale.
Porque esto me ha recordado una escena muy guay, que este día tan especial, que dice, día de 6 de junio, 1944, playa de Sword Beach, en Normandía, Francia. Las barcas de desembarco hacen tierra a las 6:30 de la mañana. Los alemanes lanzan ametralladoras, morteros, cañones, artillería, fusiles y todo lo que tienen para frenar el desembarco del ejército aliado. Entre tal cantidad de fuego enemigo, los soldados desembarcan dejando el mar de agua salada para entrar en un mar de muerte y hostilidad. Mientras, sujetan sus cascos como pueden y corren en zigzag deseándole a Dios que no les alcance ninguna bala y se preguntan,
what?
¿Pero qué leches es eso? ¿Es eso el sonido de una gaita? Efectivamente, se escucha ir y venir a lo largo de la playa una gaita. Hay un puto loco corriendo con el kilt, la falda tradicional escocesa, ondeando al aire, con sus huevos colgando y tocando The Road to the Iceland, con la gaita que acarrea bajo su brazo, mientras va de lado a lado inflando sus corazones y levantando la moral. ¿Y por qué no? Haciéndole sentir vergüenza, pues, ¿cómo no iba uno a correr y lanzarse contra los alemanes si ese chiflado corría frente al enemigo sin más armas que su gaita y su esquiendu, que es un pequeño esquiendu, cuchillo tradicional escocés?
Ah, vale.
El gaitero no era otro que Bill Milling, de los Cameron Highlanders, el gaitero personal de Lord Lovat, comandante de la primera brigada de los servicios especiales. Bill, conocido después como The Mad Piper, el gaitero loco, o simplemente Piper Bill, quien tocó hasta bien pasado el mediodía, dejando claro que allí estaban ellos y que no temían a nadie. Le metí un poco de... claro, bueno, lo he redactado yo, le metí un poco de epicidad, pero
así te voy a recordar, es tuyo.
El viernes fue el, si no me equivoco, 88 aniversario del desembarco de Normandía, que nos hemos inflado a verlo en la tele.
Sí, sí, y en videojuegos.
Y en videojuegos y en todos lados. Y esta historia, que yo la escuché hace muchísimo... es la de, efectivamente, es real. Ahora os desarrollo un poco. Hostia, cómo fue la movida.
¿Y de esto no han hecho serie ni nada? Estaría guapo.
Debería. Hay un par de cameos. Hay una película que se llama El día más largo, que va sobre el desembarco de Normandía, que se ve que sale. Es que el otro día, como tú bien sabes, una de mis aficiones es Warhammer. Pero tengo un colega que hace Warhammer de la Segunda Guerra Mundial, que también existe. Se llama Bolt Action. Y quedaron para hacer una recreación súper guapa del desembarco de Normandía. Y está la miniatura de este tío. Y ya como que yo ate cabos. Y porque yo esta historia la escuché hace mucho tiempo y entonces me informa un poco. Claro. A ver, que lo tengo por aquí. A mí es que esta historia me encanta porque, o sea, es súper breve, no tiene mucho más que desarrollar, pero yo me imagino como Billy, Willy, el de mantenimiento de los Simpsons,
sí,
ahí en medio, ¿sabes?
Yo ahora quiero saber si lo mataron o no.
Es que ahora viene porque, claro, ahora voy a decir algo que puede parecer que te lo desinfla, pero te lo va a inflar aún más, porque la idea de que tocara fue de Lord Lovat, que también este es un personaje para estudiar, ¿eh? Está considerado el... como, bueno, no sé qué rango tenía, pero bueno, el tío más guapo que había en el ejército. Tenía un carisma brutal. Y era un lord escocés. Y le dijo, oye, ponte a tocar. a sabiendas, ¿no? El tipo de que, de que eso le iba a motivar a la gente. O sea, no fue una ocurrencia de Matt Paper.
Sí, hombre, claro, era, a lo mejor no se le ocurrió pasarse por ahí delante del fuego de mortero.
Entonces, Bill le dice, perdona, no está prohibido. O sea, porque después de la Primera Guerra Mundial de Flandes, se prohibió que los gaiteros pudieran ir en la vanguardia. Entonces, es que esto me encanta, porque al tío no le importa ponerse a tocar la gaita delante de quien haga falta, de los cañones, de los tanques y tal, pero las normas son las normas.
Claro, si está prohibido. a ver si me van a multar. No porque me maten, ¿eh? Sino porque...
como, o sea, no puedo imaginarme, o sea, intento como entender el sistema de peligro y juicios de este tipo y me es imposible, ¿sabes? Entonces, nada, le dijo, le invirtió Lord Lovat y le dijo, no, pero eso es para los británicos, a los escoceses esto no nos afecta.
Claro.
Vale, otro tema también importante que también, pues sigue en la línea, pero es que está puto loco este tío. Cuando se hizo el desembarco de Normandía, bueno, primero decir que yo no soy experto en guerra, en historia militar, es que hay gente muy friki con esto.
Y dirán, nada,
eso no, pues yo soy...
Se sabe que no somos.
Pero bueno.
Expertos en nada.
Se puede ver en Band of Brothers, por ejemplo. ¿La has visto, la miniserie?
No, la tengo pendiente. Hermanos de sangre, ¿no? Pagueros.
Juraría que el puente del que voy a hablar es este, pero no estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, básicamente, vale. Band of Brothers, que va de esto, es esta gente desembarcó a las 6:30 de la mañana, pero a las 3 de la madrugada habían caído los paracaidistas para tomar puentes. Y lo único que tenían que hacer, bueno, puentes y puntos estratégicos, era aguantar hasta que llegara esta gente. Porque, claro, tomaban, esto es en Normandía, al norte de Francia, pero si no cortaban todos los puntos de acceso, le iban a dar la del atún en nada.
Claro.
Entonces, Lord Lovat tenía que estar allí en el puente Pegasus a las 12 del mediodía. Y llegó a la 1:30.
Vaya.
¿Vale? Claro.
No puede ser puntual.
Imagínate que estaban ahí pillando un montón, porque además había muchos, en ese puente, el puente Pegasus, había muchos francotiradores alemanes. Estaban ahí aguantando la que les caía, quedándose sin recursos, sin municiones, sin nada. Y uno que le dice al otro, que esto leí como que pasó, que le decía, oye tío, que estoy escuchando una gaita. Y el otro...
¿Pero un alemán?
No, un inglés. Estoy escuchando una gaita. Y el otro en plan... A ti te ha dado estrés postraumático ya. Estás loco, tío. No, coño, que escucho una gaita. Y una vez más, claro, ¿tú cómo haces que un grupo de hombres cruce un puente? Porque tú imagínate, si tú hay francotiradores y hay un puente, te han puesto una diana en la cara. Pues que pase Bill de Paipa con su biribiribiribiribiri, con su gaita, andando, se ve que dicen, con un paso firme y súper buena onda, que cruzó el puente. Y una vez más, pues dicen lo mismo, si este tío está tan puto loco de cruzar así, sin armas, con el kilt. Fue el único soldado que llevó un kilt. Todo el resto llevaba pues ropa adecuada para la ocasión.
Afectarse en el ejército.
Murió mucha gente ahí, porque claro, al final es que están súper expuestos. Y lo tomaron. Y me moló mucho porque cuando tomaron... ahora doy otro salto, ¿vale? Bueno, tomaron el sitio y salió muy bien. Pues bueno, ahí hicieron rehenes. Y Bill fue y le dijo a los malos, ¿no? Dice, oye, ¿por qué nadie me disparaba? Porque no se hizo nada, ni un rasguño. Él solo pues se cansaría de estarse todo el día tocando. Tocó todo el día. Y le dicen, es que no te veíamos como una amenaza. Simplemente dijimos, hostia, un puto loco que ha caído al... Es que lo apunté por aquí. Ahí. Yo supongo que sería estrés.
Claro, al final es buena estrategia. Igual el tonto llega hasta el Führer y lo revienta, ¿sabes?
Ah, pensaba...
Mira qué gracioso.
Pensaba a ellos ser, yo creo que ese estrés postraumático, ellos se referían, dice que pensaban que tenía fatiga de guerra. Cuando alguien se ponía loco porque estaba en un breakdown, pues claro. Fatiga de guerra. Entonces dijeron, claro, pues qué daño te va a hacer un tío tocando.
Como los veteranos.
Y nada, esto era lo que os traía hoy, la historia de Bill el gaitero loco.
De Matt Piper.
De Matt the Piper.
Pues no lo sabía, la verdad. Muy loco. Es verdad que ya cuando han hecho cosas de. O lo que he visto yo desde el día de. En series y pelis, y eso nunca
es que
han
metido a claro, pero es que igual...
Aunque sea un tío corriendo de repente...
Es algo anecdótico.
Ya, pero que salga por ahí un tío de repente...
El día más largo, que por cierto hay una novela y me hace ganas leérmela, pero se ve que lo explica muy bien. Ahí dicen que sí, que se hace como un camellillo. Aquí queda nuestro homenaje. Es que hoy hemos tocado ya historia militar, es que cada día...
Sí, ahora ya podemos hablar de...
Y llevo como... Esto se llama Green Navy, ¿no? o algo así.
Sí, vas como camuflado.
Se camufla en mi casa.
¿De quién te escondes?
Bueno, bueno, me escondo de tu artículo, a ver qué me traes.
Mira, pues el otro día que hablamos de lo que me pasó, de que me fui por ahí porque había restaurantes que se llamaban igual, ¿te acuerdas? Como 4 o 5 restaurantes que se llamaban Sevilla,
sí,
y por
sí,
eso
sí,
me lié.
Exacto.
Pues claro, me puse a pensar, pero eso cuando tú registras un nombre, igual que un dominio, no te lo pueden quitar en teoría. Pero claro, yo busqué, y digo, no es el nombre, sino es como la marca que tú registras.
Claro,
pero luego puede ser el nombre. Mientras la marca sea diferente, pues el mismo nombre. Y eso me lleva a pensar en las patentes, no sé por qué. Y me he puesto a mirar patentes, he llegado a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y claro, ¿qué tenían aquellos de repente?
Mucho salto loco, ¿eh? Se
sí, sí,
atención,
no sé, me puse a pensar en eso, y tenían cosas en plan patentes muy locas, y digo, ya está, me voy a hacer patentes raras, ¿no?
Chocantemente extraño. La sección más bizarra de Javier.
O sea que estoy.
Vale.
Y antes de eso, vamos a decir que es una patente, ¿no? Vamos a Wikipedia, para que la gente, igual, todo el mundo lo sabrá, pero vamos a leer qué pone la Wikipedia.
Es verdad, porque es una de esas cosas que dices, sí, una patente, como que sabemos lo que es, pero realmente no sabemos lo que es.
Efectivamente. Pues la Wikipedia dice, una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o procedimiento, susceptible de ser comercializado por un periodo limitado de tiempo a cambio de la anunciación del descubrimiento o hallazgo. Es decir, que te permite explotar en exclusiva ese invento o sus mejoras. ¿Vale? Y así a modo de plan, ¿qué no se puede patentar? Porque hay cosas que no se pueden. Esto varía según países, ¿eh? Por ejemplo.
Claro, claro. Cada país tiene su normativa.
Pero lo que normalmente no se puede patentar. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción o propagación de plantas y animales. El material biológico y genético, tal como se encuentra en la naturaleza, no se puede. Excepto en Estados Unidos y Japón, sí.
O sea, ¿se puede patentar el culo de las Kardashian? En Estados Unidos,
una,
¿no? Pues material planta. Biológico, ¿no? O una planta.
Sí, bueno, de biológico le quedará poco, supongo, pero... Luego, no se puede. Las razas de animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y los vegetales y minerales. No se puede. Vale. Y ahora yo te he recopilado 5 que he visto allí en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que me han parecido así un poco tontos.
Vale.
Pero alguno es práctico incluso, ¿eh? Que yo he dicho, ello, pues tampoco está tan mal.
Si alguien iba a patentarlo, algún interés ahí por detrás.
El primero, ¿eh? ¿Te acuerdas que te he dicho que tienes que abrir unas imágenes, ¿vale?
Sí, sí. ¿Abro?
Pues no, primero te digo lo que es y luego abres. La número 1.
Vale.
Dispositivo para humedecer la capa adhesiva de los sobres. Abre la imagen, por favor, mientras yo voy hablando. Luego te pregunto qué es lo que estás viendo y lo describes.
Vale, no lo describo todavía.
No. Esta patente es de 1981.
Pero no hacía falta, tío, que eso fuera tan explícita.
Por Donald D. Pointer, ¿vale? Cuenta con un émbolo que levanta un aplicador absorbente de líquido y hace pasar el aplicador a través de una abertura situada en el lateral de la cáscara. Y bueno, la gente que está viendo vídeo verá la imagen, la pondremos por aquí, pero claro, tú ahora, para la gente que está en el coche o está cocinando,
no,
y tal, ¿qué estás viendo?
La apertura, han sido tan creativos de que la apertura es una boca y lo que sale humedecido es una lengua. O sea, básicamente es un botón en el que arriba de la caja que tú presionas y hay una boquita que saca una lengua.
Como la de los Rolling Stones.
Exacto, sí, como la de
Mitch Jagger.
Yo
no lo he visto necesario, la verdad. No sé si se llegó a hacer, pero...
Ah, disculpa, la imagen, la fecha es 1981, ¿o has dicho otro?
Sí.
Me parece tarde.
He dicho esa, ¿no?
Hostia,
ya, pero, hombre, es que igual a alguien se le había ocurrido, pero dijo, es demasiado tonto, ¿no? ¿Esto para qué?
Ya.
Teniendo yo mi lengua, tardo menos. Luego, ¿cómo cargas el líquido ahí? No sé.
Bueno, yo he visto que habían como, ¿cómo lo explico? Como unas esponjitas que tú presionabas el sobre y adquiría un poco de humedad.
Ah, mira, pues eso igual. Mejor, sí. ¿No? Vamos con el segundo. Este te va a gustar mucho, ¿eh? Porque este es para nosotros.
A ver.
Dispositivo para saludar. Ábrelo, el 2. 1896. James C. Boyle.
Tienes
es
que
un poco tonto,
yo viendo la imagen, no...
Mira, es un sombrero, ¿no?
Sí.
y el pequeño aparato que hay dentro del sombrero levanta el sombrero y lo hace rotar automáticamente cada vez que el usuario desea saludar a alguien. O sea, ¿sabes cuando hacen así? Ah, no está viendo la gente. Cuando se levanta el sombrero la gente cuando saluda.
La cabeza,
sí. En el Middle East y esto. Pues pero, eso, el sombrero este te lo hace solo. No sé cómo, te lo hace solo.
Claro, pero ¿cómo lo activa? Es el tema, ¿no?
Igual tú moviendo así la cabeza ya.
Sí, pues no ya has saludado tú.
Es que la imagen, hay como, si lo ves, ¿no? Hay como un aparato dentro del gorro.
Claro, pero a mí me falta como el gatillo que activa
ya,
esto,
el gatillo.
¿No? Igual llevas un cable hasta el bolsillo y le das, ¿o qué?
Sí, o con la oreja. Con la gente que sabe mover la oreja. Este también, absurdo, no sé. Creo que no se llegó.
Ojo, molaría ver si de esto luego se han hecho...
Claro, industrial. Se han hecho y
igual
prototipos o algo.
Pero este tío se murió con una casa en Florida, ¿eh?
Sí. La tercera, máscara facial para no comer. Esto me parece muy loco, ¿eh? A lo Aníbal Lecter, ¿eh?
Pero
verás la descripción, ¿eh? Verás la descripción. Bueno, es de 1982, de Lucy L. Barbby. Para aquellos que están expuestos constantemente a la tentación de comer, como los cocineros, personal de restaurantes, etcétera. El dispositivo permite al usuario respirar y hablar. Se bloquea con un pequeño candado y se puede utilizar para combatir los hábitos poco saludables, desde comer en exceso hasta fumar.
Pero es que es un bozal, quiero decir, esto no puede patentarlo. Sí, sí. O sea, puede patentarlo porque ya dice que es para no comer, pero es que es,
bueno,
es
tú lo, bozal. Pues tú lo llamas bozal, esa es tu opinión, ella lo llama máscara facial.
Pero quiero
no
decir
comer.
Que en los psiquiátricos ya habría algo similar, ¿no? Antes.
Claro. Pues, por eso he dicho lo de...
Volvemos lo mismo, me parece tarde, ¿eh?
Lo de Aníbal Lecter, la gente que se imagine, pues más o menos eso. Tan pero claro. Eso, para no comer dulces.
Igual,
no
igual
entra en la
pagan,
boca.
Le pagan royalties cada vez que ponen la peli de
sí.
Silencio de los Corderos.
Le robaron el de este. Cuatro, paraguas y correa para mascotas. Ojo que este no me parece tan loco, ¿eh? Abre la foto. Este, cuidado. Te va a sorprender el año, ¿eh? 2005.
Hostia,
Irina
pues
Sadan
también,
¿eh? Milligan y Yuri Zadan. Protegerá a tu mascota de las inclemencias del tiempo a la vez que servirá de correa para la mascota, tanto con el paraguas abierto como cerrado.
Claro, es
que... Lo que pasa es que ocupa mucho.
¿Cuántas cosas no están patentadas porque todos pensamos que ya estará patentado?
Claro, exacto.
Sí, al final, claro, es que un paraguas del revés, no hay más misterio.
Sí, sí. Y tu perro no se moja.
Bueno.
Y pues el quinto sí que me pareció muy absurdo. Yo creo que este no te va a gustar.
Te has dejado vela, ahí al final.
Vela corporal. Abre, sé lo que estás pensando, pero no, abre la foto.
Realmente está haciendo buffering. ¿Qué? Ah, déjame
1900...
que...
Sí, espera.
A ver si
1973, esto. Raymond C. Denserau.
Bueno, si...
¿qué estás viendo?
Ah, vale, perdón. Es que pensaba que era vela de vela de...
Ah, de vela. Por eso he dicho, espera a ver la foto.
Vale, si lo entiendo bien, se supone que este tipo, que lleva como un flotador en la cabeza y otra en los pies...
Exacto.
Tiene una vela que se ha puesto en la barriga y otra en los pies, y con esto se supone que él puede navegar.
Sí.
Wow.
O sea, tú estás haciendo el muerto, pero llevas ahí una vela y si sopla un poco el aire, pues te mueves. Es verdad que pone la descripción, te empuja suavemente.
No, coño.
O sea, tampoco vas a coger una velocidad ahí de pero carrera, esto, no puedes hacer.
Pues fíjate que esta es la que me parece más loca, que alguien diga, porque esto
sí,
vale un dinero, no sé cuánto costará, pero un dinero costará patentar las cosas.
Sí, claro, supongo que sí.
Y alguien ha dicho, oye, cariño, mira lo que he pensado.
Pues se me quita la idea, claro, a ver si va a ir algún otro loco.
Sí, porque además esto está lleno de números que son como todas las piezas que él ha pensado, ¿eh?
Claro, claro, claro. Con sus dimensiones y sus cosas. Bueno, pues eso es todo. No sé cuál te parecía más así, pero había alguno más, ¿eh?
Es que esto es un mundo. Ahora nos has abierto un mundo aquí y yo... Creo que me voy a quedar con el... Pues que... Iba a decir el dispensador de sobre... El del sombrero me ha gustado mucho porque me parece muy steampunk.
Claro. ¿Sabes? Y puedes cambiar de sombrero diferente.
Sí, yo creo que me quedo con el del sombrero porque el del bozal me ha parecido de mal gusto incluso. ¿Sabes?
Imagínate todo el mundo en los restaurantes, con los cocineros, los camareros con el bozal, todos.
Pero es en plan, Luciel, si en 1982 nadie había patentado el bozcazal, era porque había un poquito de decoro, ¿sabes? No se hace eso. Madre mía, bueno, lo que no nos van a poner es un bozal a nosotros para decir la efeméride de hoy.
Que de hecho, ¿sabes por qué llevaban bozal seguramente algunos?
¿Por qué?
Porque no estaban asegurados.
Oh, claro.
Claro, si hubiesen conocido a Grupo Barna Corredores,
pues
otro gallo cantaría.
Claro, se aseguran porque dicen, bueno, si me pasa algo a mí, si me da un paro cardíaco de tanta grasa, pues tengo un seguro de vida y dejo asegurar a mi familia. Porque Grupo Barna, recordamos que es quien nos paga la fiesta una semana más, busca entre los mejores corredores de seguros y te hace
el la patente seguro que nos necesita, paga.
La buena. Mira, igual te aseguran una patente.
Patente.
Recordad que podéis pedir presupuesto en nola@grupobarna.com o llamando al 672-974-243. Y nada, pues
martes,
mira,
día 10.
Buen seguro tuvo que tener esta persona que voy a hablar, porque hoy es un día de esos que no ha pasado nada, pero hay muchas cosas guays.
Vale, pinto.
Yo me he quedado, de todo lo que hay, sin haber nada muy loco, con que es el cumpleaños hoy de Pol Espargaró, y yo, como soy un gran fanático de MotoGP y de las motos...
¿Pero tú eres más de Pol o de Aleix?
De Pol, siempre. Aleix me cae muy mal. Sí. De hecho...
Vale, ya está.
Sí, sí, bueno, es que
Aleix... sabía la respuesta, pero...
Cada vez que le... Sí, pero así ya lo sabes. Cada vez que le ponen un micro, o sea, con lo majo que es Pol Espargaró hablándole a un micro,
es verdad,
y lo que sube el pan, cada el vez pan. Que lo pilla el otro, el hermano. Nada, para quien no lo conozca, pues decir que que Pol Espargaró fue piloto de MotoGP, ganó el Mundial de Moto2 en 2014, si no me equivoco, y actualmente es probador de motos en KTM con Pedrosa, así que... A ver quién es el bueno de los dos. Para mí es el bueno de los Espargaró. Y comentarista. En pero luego he seguido buscando, porque digo, esto igual, claro, a nosotros nos gusta mucho, que nos gustan las motos, pero más de un ecléctico, pues a mí me la bufa un poco. Pues me he encontrado que murió en 1926 Antonio Gaudí.
Hostia.
Que murió con una muerte, bueno, joder, no me gusta decir absurda, ¿no? Porque al final no puede faltar a...
Que no era digna. No era digna.
No era digna. Exacto. Joder, tío, qué bueno. Exacto.
No la sé, que no la sé, pero...
Que no la fue, o igual sí, porque murió atropellado por un tranvía.
Ahora.
Que un tranvía, bueno, no sé si iba a 30 kilómetros por hora o a 20.
Es irónico que muriese así, siendo hoy el Día Mundial de la Seguridad Vial.
¿En serio?
Sí.
No me jodas, tío.
Lo pone abajo del todo. Yo no sé si se querían reír de él, pero...
Claro, eso no puede ser casualidad, o sea, estamos hablando... claro, lo han puesto en su honor. Que de hecho, claro, con lo de los creepypasta que hablábamos la semana pasada, leyendas urbanas y tal, hay teorías conspiranoicas de que lo empujaron. Que yo no me lo creo mucho, porque si tú quieres matar a alguien, no lo empujas contra el tranvía.
Bueno, pero igual en ese momento le vino bien. Eso puede ser un accidente fácil, ¿eh? En plan, dos o tres dicen, no, se ha tropezado, se ha caído...
Pero que te mate un tranvía es difícil, tío, ¿no? Si te da tiempo a levantarte y saltarte tres veces. Bueno, a él no le dio tiempo, depende, por lo que parece.
Claro, sí. Depende, pero... de si te tira.
No sé, pobrecillo. Luego, quiero seguir porque en 2004 murió, que también me parece bien de rigor decirlo.
Que muriese.
Sí, no, que no me parece bien que muriese, pero que una persona muy guay, que fue Ray Charles.
Ah, sí.
Y me gusta traerlo porque lo caso con otro que voy a decir ahora, porque Ray Charles hizo mucho por los derechos de la gente negra. Porque... ¿No me lo he guardado por aquí? ¿Ah?
Se llevaba muy mal con Stevie Wonder, ¿eh?
Sí. Dicen que no podían ni verse. No, salían en el We Are The World los dos juntitos y no se
veían. Sí, pero no se veían. Se lo contaron.
Y en el 1946, creo que... Espera, déjame que lo busque porque igual voy a mirar fuera de ti.
A ver, que yo lo tengo por aquí abierto también. Disculpa que mire para allá, que tengo las dos pantallas aquí. ¿Pero fue algo que pasó o algún nacimiento?
No, murió en el 46 Jack Johnson, ¿vale? Que no es el cantante.
Better Together. Ah, no es ese.
No, o sea, sí, o sea, ese está vivo. Jack Johnson está vivo y es un músico. No, vale. Sexy Plexi, esa canción también me gusta mucho. No, fue un boxeador estadounidense y este simplemente lo nombro para hacer un... ¿cómo se dice esto? Un
llamamiento.
No, no, un compromiso en que tengo que traerlo al podcast, ¿vale? Porque fue el primer peso pesado de raza negra en ser campeón del mundo. Pero la que lió este tío, ya a nivel de lucha contra... Bueno, lucha por los derechos de los negros. Pero es que además era un notas de tres pares de narices. Muy guay, un tío muy guay. Y boxeó en España, ¿eh? Hace un día variopinto, murió... Básicamente lo que podemos decir del día como hoy es que murió y nació gente.
Exacto, efectivamente. Gente, ¿vale? Famosa.
Sí, ahora estoy viendo aquí el Día Mundial de la Seguridad Vial.
Y del modernismo.
Bueno, lo que
Gaudí,
es que seguro...
Gaudí era moderno, ¿no?
Gaudí era, claro, modernista, es un exponente del modernismo.
Claro, pues el Día Mundial del Modernismo también.
Claro, podrían haberlo hecho, ¿no?
Que sí, que lo es. También.
Ah, que lo es. Vale. Sí. Hostia, pues como persona del... Como persona de Tarrasa, que es cuna del modernismo, claro. Estoy a tope con hoy. A tope con hoy. Os digo, buscar todo la Masía Freixa. Un edificio modernista de Tarrasa muy loco. Parece la casa del Munstrabú. Cuando vengas te lo enseñaré.
Como el Kathmandú.
No. Está muy lejos del Kathmandú. Es un parque temático de Mallorca.
Una casa al revés. Bueno, les hacemos un articulillo rápido, a ver qué nos traen.
Un artículo rápido y corto, porque vamamos muy pasados. Hostia, sí, ¿eh?
29 minutos ya casi.
Todo al rojo.
Dime a ver qué te sale y me lo busco aquí.
Tal cual, ¿vale?
Sí.
Rabia aérea.
Rabia aérea. Rabia aérea.
Y pone, te leo la primera frase para que lo encuentres. Pone, la rabia aérea, en inglés, air rage o scary rage, es un comportamiento perturbador o violento cometido por los pasajeros y la tripulación de una aeronave. Normalmente, ¿qué? Durante
Melendi.
Es verdad. Claro, por eso. Esto no lo ha visto venir, perdona. Claro, igual por eso en el juicio dijeron, no, este señor está bajo los efectos de la rabia aérea. Claro. Y, claro.
Fue Sky Rage.
Sky Rage, Melón.
Podría hacer una canción titulada Sky Rage.
Oye,
guapo.
Ahora que has dicho este chiste tan malo, mírate que está de vuelta Lori Money y sube Lori chistes. Money. Lori Money está en Instagram subiendo chistes cortos él solo.
Hostia, ¿tú has visto el de mono con mono, mono con mono, kimono? Mono con kimono, kimono con mono, mono con mono, kimono.
¿No lo has visto? De Lori Money.
Por tu cara. No, es otro tío. Ya te lo pasaré.
No, suena a Lori Money. No, pero ahora cuenta chistes. Él solo cuenta chistes.
Ah, vale.
Pero muy malos, te gustarán. Bueno, sigo. La rabia aérea generalmente se refiere al comportamiento de un pasajero, que probablemente es causado por tensiones fisiológicas o psicológicas asociadas con un viaje aéreo, como cuando un pasajero se vuelve indisciplinado, iracundo o violento en una aeronave durante un vuelo. No, el mal de altura es el dolor de cabeza, ¿no? Que te da cuando estás muy...
Pero te puede dar, pues puedes encadenar luego en air rage.
No lo sé. Bueno, a mí me ha dado esa vaina cuando subí una montaña, pero es como si estás embutido y te duele la cara.
No te salía...
Pero no tuve rabia. Estuve chill. Los expertos apuntan, como algunas de las causas de la rabia aérea, a la falta de espacio en los aviones, la frustración y la fatiga, a veces acumulada en los retrasos en los aeropuertos, el estrés y la prohibición de fumar a bordo. Los casos más graves suelen estar relacionados... Oh, espera. Aquí llega Melendi. Los casos más graves suelen estar relacionados con el alcohol.
Y ahora que nos quieren sentar así como medio de pie para que quepa más gente, verás tú.
Ryanair aprieta con eso, pero la comunidad europea le dice, ¿dónde vas?
Ya.
Detener y expulsar a un infractor a menudo no es una opción práctica, ya que el aterrizaje supondría un inconveniente para un plan de vuelo de la aeronave y los demás pasajeros, más que para la persona que se comporta mal. Exacto. Sin embargo, claro, a diferencia de los grandes barcos, no hay suficiente espacio a bordo para retener al infractor en una zona aislada hasta su llegada. Por lo tanto, las desviaciones o paradas no programadas pueden ocurrir. Hostia.
Ya, pero lo pueden atar así o algo, ¿no? Seguro que hay cosas para...
Me ha hecho pensar en... Mira, iba a subir una foto a Instagram y no la subí. El viernes pasado, no, el sábado pasado, o sea, este no, el desembarco de Normandía no, el anterior, fui a ver a Berto al Coliseum, a Varna. Y al lado nuestro... Habían llegado unas personas, me gustaría decir borrachas, pero yo creo que llevaban una mandanga encima importante. llegaron al punto de que la chica, que además tenía una cerveza y todo el rato, esto al lado nuestro, le había tirado dos veces ya cerveza al de delante.
Uy.
Y el de delante se giró y le dijo, oye, muy educado, también hay que decir, porque te han tirado cerveza en la espalda dos veces. Oye, disculpa, pero me has tirado dos veces ya cerveza. Y a la chica le dio un caso, no sé si de rabia aérea, y le dijo, ¡qué cerveza! ¡Que no te va a dar cáncer ni nada, eh! Y pararon la actuación. Berto
se chillando. En
plan, sí, no, se puso súper faltona. Claro, y todo el grupo empezó a echarlos, que los echen y tal. Entonces llega el de seguridad, que el pobre era el chaval de 18 años que los fines de semana hace de azafato.
Sí, está ahí.
Al final los echó la manager del Berto, muy educadamente, pero eran cuatro ahí, estaban, yo creo que habían hecho más que respirar por la nariz, porque ya no la estaban liando tanto, pero yo los tenía al lado y era como reírse demasiado efusivamente de cosas que igual no... Y todo el rato comentando. Y nada, pues yo, se podría decir que era un espacio pequeño, cerrado, y eso les llevó a tener un ataque similar al de
teatral.
Rabia teatral, exacto. Disculpa.
No, tranquilo. Pues bueno, con la alergia, me ha gustado mucho la rabia, ¿eh? Pues nada, ya, ¿con qué te quedas de todo lo que ha salido hoy?
Saludar con el sombrero el solo, porque vale, me parece algo tan elegante y sutil. Y con...
Bueno, este de Matt viajante. Piper.
De Matt Piper, tío.
Yo también. Lo voy a buscar, me gustaría verlo...
Hay fotos, era muy jovencito, tenía, yo no lo he dicho, pero tenía 19 años.
Hostia, qué grande.
No, 19, era joven.
Y luego el mío ha sido mal.
Que igual gracias a que era jovencito, pues también estaba así de puto loco, ¿no? Porque esto igual,
claro, o sea,
con un poquito más
con 60 no lo hace.
60 no lo hace.
Bueno, pues nos quedamos con The Mike Piper y el sombrero, que le pegaría mucho, por cierto, a Piper. Como va con la gaita, tiene que saludar todo el rato. No puede saludar.
Claro.
Y... vamos a buscarlo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Hasta luego.
There's only one place to go. Food location. Whatever you're craving, we got you covered. Fish dicks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up.